En Litoral FM te ofrecemos una taza caliente y una conversación amena. Aquí comienza El Primer Café.
8:45 de la mañana, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos de Raúl Martínez y Amanda Ortolá. ¿Os apetece un café? Hoy nos lo vamos a tomar con el semblante serio, dispuestos a abordar un asunto que quita horas de sueño a muchos padres, el acceso cada vez más temprano al alcohol y los riesgos que esto comporta entre los más jóvenes.
Así es, un problema muy grave y del que muchas veces los padres y madres no somos conscientes de que lo podemos tener en casa.
Este mes de marzo se ha aprobado la nueva Ley de Prevención del Consumo de Alcohol en Menores, normativa que aporta muchas novedades con el fin de frenar el consumo de alcohol entre los más jóvenes. Para saber más, hemos invitado a nuestro primer café de hoy a la psicóloga Herminia Miralles, técnica de la UPCCA de Benissa, la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas. Con ella queremos saber más sobre esta nueva ley y conocer las iniciativas y estrategias que se están implementando en Benissa para concienciar a los jóvenes y a sus familias sobre el riesgo del consumo del alcohol. Saludamos ya a nuestra invitada. Muy buenos días, Herminia, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien.
Hablamos de una ley que consideramos que es más que necesaria, vistos los datos de consumo de alcohol entre los jóvenes, cada vez a edades más tempranas, como decíamos en la introducción. ¿Qué aspectos específicos de esta nueva ley crees que tendrán un impacto más significativo en la prevención del consumo de alcohol?
Sobre todo es la estructuración de la ley, es decir, esta ley aúna todas las normativas que eran inespecíficas o la diversidad que coexistía en un mismo ámbito territorial, lo que hace es estructurar todas estas normativas, aparte de añadir nuevas... añadir cosas nuevas, ¿vale? Para que la protección de los menores contra el alcohol pues sea mucho más eficaz, ¿vale? Debido a que era un marco jurídico bastante generalista y complejo. Y implica la actuación de todos los agentes y a todos los niveles.
Y centrándonos en el contexto que más conoces, en Benissa, ¿qué aporta esta ley a la realidad del municipio y a las necesidades de los jóvenes y las familias de aquí?
Pues aporta la capacidad de actuar en coordinación, ¿vale? De todos los agentes sociales y municipales, atendiendo desde las familias hasta las personas, dotando de capacidad a los centros sanitarios de establecer unos protocolos de atención y evaluación continua de los menores en riesgo o que tengan consumos abusivos o problemáticos.
Herminia, ¿existen datos en Benissa o estadísticas que reflejen la situación actual de la localidad respecto al consumo de alcohol entre jóvenes? ¿Y se sabe también las edades más o menos en las que los jóvenes empiezan a consumir alcohol?
No existen datos específicos debido a que para poder hacer una evaluación, ¿vale?, una investigación sobre los datos específicos, hay que pedir permiso a Educación, y Educación te tiene que dar permiso para que tú entres en los institutos y puedas pasar los cuestionarios o pruebas adecuadas para obtener esta información. Entonces, sí tenemos datos sobre la encuesta Estudes, que es a nivel estatal, ¿vale? Y la edad de inicio se sitúa en los 14 años.
Aunque en la calle se dice que cada vez consumen más rápido, ¿no? Más pronto.
Si te vas a determinados sectores de más riesgo, de mayor riesgo, sí podemos encontrar edades tempranas, pero suelen ser personas con unas características sociofamiliares determinadas o socioeconómicas.
Hasta la llegada de esta ley y desde tu experiencia, Herminia, ¿qué es lo que más ha preocupado a las familias de Benissa y la Marina Alta sobre el consumo de alcohol entre los menores de edad?
Pues uno de los motivos por los cuales también se atiende a las familias es debido a la normalización del alcohol. La preocupación de las familias ha sido escasa. Quiero decir, sí hay una preocupación porque desarrollen una adicción, pero sí ven normal que a los 18 años empiecen a consumir. Si hablas con los padres y con las madres, lo que suelen decir A ver, no se puede especificar porque habría que hablar con todas las familias para poder determinar realmente la realidad, pero sí que es cierto que esta preocupación es más con otras drogas que con el alcohol. Ven normal que de vez en cuando se cojan una borrachera a las fiestas del pueblo, o que consuman, o que se hagan un cubata. Les preocupa más que se fumen un porro que consuman alcohol.
¿Y cómo puede desde la UPCC abordar esta situación? ¿Cómo se puede alertar a las familias y darles información sobre los riesgos que comporta consumir alcohol?
A ver, para alertar a las familias realmente lo que se ha mostrado efectivo, es decir, eficaz a nivel experimental, son los programas que incluyen los programas de habilidades sobre la vida, que incluyen la atención familiar y que incluyen a la estructura comunitaria, porque realmente es una cuestión de protección ambiental. El alcohol es algo que lleva consumiendo la humanidad desde hace muchos años, está súper normalizado y existe toda una forma de vida respecto al consumo y a la distribución y venta de alcohol. Por lo tanto, si no hay una cohesión entre todos los agentes donde se incluyan todos los sectores, da igual que tú vayas a hacer una charla, porque la participación es mínima en una charla, puede aportar. Y además, las familias que van siempre son las que menos lo necesitan.
Comentabas que fiestas y alcohol van siempre de la mano. Estamos a punto de estrenar el mes de abril, llegarán las vacaciones de Pascua, las fiestas patronales de Benissa, fechas en las que el disfrute va, desgraciadamente, como decías, ligado al consumo de alcohol también entre los jóvenes. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se afronta esta situación desde la UPCCA?
A ver, desde la UPCCA se proponen actuaciones más que campañas donde se generen carteles, que es tipo visual, y además muchas veces no funciona porque el mensaje tiene que tener unas características y la prevención en base a carteles se tiene que basar en unos principios muy específicos. La presencialidad de la UPCCA dando alguna información, es que realmente es lo que he dicho antes, si no hay una cohesión y una preocupación desde la administración local de salvaguardar y de proteger una acción de los agentes de seguridad, que también estén controlando que se consuma o que no se consuma, que se distribuya o no alcohol. Es que esto supone una acción a nivel comunitario muy, muy específica, pues igual que se hace con, pues por ejemplo, el tema de la obesidad y cómo ha calado el tema de la salud y de la relación entre salud y alimentación. Hemos visto que cada vez ha ganado más fuerza. ¿Por qué? Porque ha habido una actuación que cohesiona y tiene unos efectos. Aquí, pues, realmente desde la UPCCA, si se hace solo eso, pues nos quedamos solos.
¿Qué pueden hacer las familias y también el resto de agentes sociales?
¿Qué pueden hacer las familias? A ver, en un principio se debe entender los riesgos, ¿no? O sea, de lo que se trata es de que se llegue y de que se relacione, o que puedan entender la relación entre alcohol y toxicidad. Es decir, es esta concienciación de la peligrosidad del consumo de alcohol y la preocupación por participar, o si se proponen programas o talleres. Lo que pasa es que si no hay una conciliación entre el trabajo y la capacidad de los padres y madres de acudir a cuestiones para proteger a sus hijos, pues es bastante difícil que puedan participar.
Que a veces no solo el interés, sino también las posibilidades. Desde tu experiencia como psicóloga, ¿cuáles son las principales consecuencias del consumo de alcohol en menores, tanto a nivel físico como emocional?
Bueno, pues tiene unos efectos neurotóxicos, quiero decir, el cerebro de los adolescentes está en pleno desarrollo, por lo tanto, las estructuras que se supone, el lóbulo prefrontal y sistema límbico, que son las que controlan, para que lo entienda todo el mundo, el razonamiento lógico y las emociones, ¿vale? Pues, por ejemplo, estas conexiones tardan más en madurar. Tiene un claro efecto neurotóxico, la intoxicación por coma etílico, trastornos del estado de ánimo, ansiedad, puedes despertar algún tipo, pues si tienes predisposición genética a tener un trastorno mental, pues evidentemente vas a facilitar la aparición, la generación de una adicción y después posteriores problemas relacionados con cánceres y otro tipo de enfermedades cardiovasculares, del corazón o del estómago.
¿Cómo reaccionan los jóvenes con los que tratas en las diferentes campañas y acciones que trasladas al instituto cuando les explican las consecuencias?
Pues realmente es como si no fuera con ellos. Sí que es cierto con ellos y con ellas. Sí que es cierto que siempre hay algunas personas que son conscientes o que están más preocupadas o porque han tenido alguna situación familiar cercana o porque se preocupan más por su salud. Pero realmente los talleres en sí no tienen ningún efecto. Lo que tiene efecto es establecer programas de prevención para la salud basados en el desarrollo de habilidades para la vida que incluyan cambios estructurales, o sea, cambios en la comunidad e impliquen a las familias.
Las familias también importantes, ¿no? Que tienen que admitir que pueden tener el problema en casa, ¿no? Eso es lo primero que tendrían que pensar los padres y madres.
Claro, pero para eso se necesita fomentar la participación para poder dotarlos de herramientas de detección y que sepan distinguir cuando un consumo es problemático. Una cosa es probar el alcohol y otra cosa es hacer un uso irresponsable del alcohol.
Hablas de herramientas actualmente desde la UPCCA de Benissa. ¿Qué herramientas estáis utilizando? Las charlas al uso que conocemos en las que se explican las consecuencias de abusar del alcohol no funcionan. Es lo que comentabas. ¿Cómo trabajáis con los jóvenes hoy en día? Porque sí que tenéis contacto desde la UPCCA con el instituto y con los centros educativos del municipio, ¿no?
Sí, hace tiempo que se propuso una escuela de padres, pero una escuela de padres donde se trabajen no solo eso, sino múltiples aspectos que les den herramientas para poder detectar no solo el problema del alcohol, sino otros problemas de salud y de salud mental. Lo que pasa es que los medios y el personal y no son suficientes, estamos todos sobrecargados de funciones y muchas veces generar, ya no solo porque tú puedes hacerla, pero como la conciliación familiar y laboral a veces es complicada para que los padres y madres puedan participar. Pero es que esto es una cuestión de estructura.
¿A quién le toca dar solución a esta situación?
Pues realmente la responsabilidad es de los poderes públicos. En la Constitución está en el artículo 39, es relativo a la protección de los menores y la juventud, y en el 43 se le otorga la tutela y organización de la salud pública a los poderes públicos para, quiero decir, las administraciones locales son las encargadas de hacer presión y encargarse de que se coordinen y se generen proyectos y se faciliten recursos y personal para que se pueda llevar a cabo todo esto.
Estamos ya en el recta final de la entrevista, pero nos gustaría que lanzaras un mensaje para esos jóvenes que nos puedan escuchar. ¿Qué compartirías con ellos, teniendo en cuenta la nueva ley que acabamos de conocer y la situación actual en relación con el consumo de alcohol?
¿Qué compartiría con ellos? Mi mensaje siempre es: lo legal no es sinónimo de saludable y los adultos no siempre hacemos las cosas bien.
Una frase, una sentencia.
Sí, ahí queda eso, ¿no?
¿Y con las familias que puedan estar o no preocupadas con este tema?
Pues las familias que están preocupadas por este tema, que sean conscientes de que existe un recurso en la localidad y de que se les va a atender y se va a hacer una evaluación, o por lo menos desde mi punto de vista, yo siempre hago una evaluación de los recursos e intento ser lo más creativa posible para que esas familias puedan acceder a esas herramientas y todo lo que sea necesario, y si no, poner en contacto con otro tipo de servicios y se sigue haciendo fuerza para que se generen proyectos que tengan un impacto en la sociedad.
Tenemos que recordar dónde está la OPCA.
Sí, está en el edificio de servicios sociales, en el segundo piso.
¿Tenéis un horario específico para atención a familias o a jóvenes?
Sí, los miércoles de 9 a 2 y los jueves también de 9 a 2.
Pues Herminia Miralles, técnica de la UPCCA de Benissa, la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en nuestro primer café y por toda esta información que nos has facilitado. Muchas gracias.
A vosotros.
Muy buenos días.